Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y los invitamos a escuchar este programa.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. En este programa iniciamos con las aleyas 16, 17 y 18 de la sura El Lujo.
أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ.
Y Bala a tomar hijas de entre sus criaturas y a vosotros concederos hijos, cuando se anuncia a uno de ellos lo que él asimila al compasivo, se queda hosco y se angustia. ¿Cómo? Un ser que crece entre perifollos, incapaz de discutir claramente.
Estas aleyas mencionan las creencias falsas y comunes durante la historia y entre la mayoría de los pueblos, según la cual preferían al hombre que a la mujer y fundamentalmente consideraban a las chicas como una vergüenza para ellos. La ley 16 es una pregunta retórica para exponer la creencia falaz de los paganos que se enorgullecen de la cuestión masculina y consideraban a las mujeres como débiles, no deseadas y causantes de vergüenza, y que eran solo la descendencia angelical de Dios. Tales atribuciones revelan su ignorancia, ya que las hijas y los hijos son tanto la creación de Dios como las bendiciones para los padres, quienes deberían darles sus respectivas acciones, mientras que Dios, el originador del universo, es uno, glorificado y libre de la corporalidad que se menciona en la sura La Sinceridad. No engendró ni fue engendrado, y no tiene igual. La ley 17 es un reproche a los paganos con respecto a su tristeza por el nacimiento de una hija, a pesar de que solían considerar a los ángeles como hijas de Dios, quien es demasiado glorioso como para tener necesidad de descendencia. Todos los hijos como las hijas son las bendiciones de Dios, pero la mente politeísta es incapaz de comprender este factor dinámico para la procreación y el progreso de la raza humana. Como se dice en la próxima leya, estas personas tontas piensan que los hijos son de gran ayuda en el trabajo y en los concursos, en función de su capacidad para aumentar los ingresos, mientras que las hijas no son aptas para tales tareas y tienen que ser criadas en una atmósfera de comodidad con el gusto para adornos y baratijas que requieren gastos.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Sagrado Corán no distingue entre hijos e hijas y los considera ambos como bendiciones de Dios para los padres con deberes específicos y acciones para ellos. Segundo, tanto los hombres como las mujeres son criaturas de Dios y necesarias para la supervivencia de la raza humana, ya que cada uno de ellos tiene sus propias características exclusivas para ayudar a formar a la familia y criar buenos hijos. Y tercero, el amor por los adornos está en la naturaleza innata de las niñas y las mujeres.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban.
Ahora escuchamos las aleyas 19 y 20 de la sura El Lujo.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
Han considerado a los ángeles que son siervos del compasivo, de sexo femenino. ¿Es que han sido testigos de la creación de estos? Se hará constar su testimonio y tendrán que responder del mismo. Dicen, si el compasivo hubiera querido, no les habríamos servido. No tiene sentido ningún conocimiento de eso. No hacen sino conjeturar.
Irónicamente, a pesar de la lógica tan absurda de la aprehensión de la desgracia que las hijas podrían traer a la familia, los paganos, como la ley 19 quiere decir, no sintieron inhibiciones al visualizar a los ángeles como mujeres y como hijas de Dios. Esta ley revela sus palabras indignas e infundadas con respecto a sus creencias falsas y plantea la pregunta. ¿Estuvo presente en el momento de la creación para presenciar la forma en que se hizo y darse cuenta del género decretado para usted, ya sea hombre o mujer? Por lo tanto, sus palabras falsas y testimonios serán grabados y serán interrogados en el día de la resurrección antes de ser castigados por sus palabras y acciones. Una de las creencias falsas e incorrectas de los opositores ha sido este asunto, que ellos consideraban a los ángeles como las hijas de Dios e insistían tanto en esta creencia ilógica, que parecía que ellos se presentaban a la hora de la creación de los ángeles y han visto que Dios ha parido a los ángeles como sus hijas. Lo peor al respecto es que prosternan a los ángeles, pero consideraban su labor como una intervención y participación en la administración de los asuntos del mundo. Mientras que, fundamentalmente, estas creencias son infundadas y ninguna ciencia las confirma. Por eso el Sagrado Corán dice, ellos serán preguntados por esta afirmación incorrecta en el día de la resurrección y allí no tienen ninguna respuesta para ofrecer.
De estas aleyas aprendemos que los ángeles no son niños sino criaturas de Dios sin tener ningún género y han sido creados sin poseer ninguna emoción para cumplir con los deberes que se les encomiendan. Segundo, Dios preguntará a quienes en este mundo se han prosternado a cualquier creado por Él, tanto los ángeles como las personas, como el profeta Jesucristo. Tercero, no tenemos que pensar que lo que decimos y lo que sale de nuestra boca se elimina y se destruye, sino que lo que decimos se registra en el sistema del universo y finalmente un día tenemos que responder por nuestros dichos y hechos. Cuarto, no tenemos que justificar nuestros actos inadecuados y atribuirle a Dios, ya que aquel Dios que ha enviado el libro a los profetas y a los enviados para la orientación del ser humano nunca nos ha solicitado que hagamos maldades.
Actualmente escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de lujo.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
¿Es que les trajimos otra escritura a la que atenerse antes de esta? Nada de eso. Dicen, encontramos a nuestros padres en una religión y siguiendo sus huellas estamos bien dirigidos.
A continuación de las aleyas anteriores sobre las creencias falsas de los opositores, estas aleyas aluden la raíz de dichas creencias y dicen, no es así que ellos se basen en enseñanzas de los profetas y los libros celestiales para sus creencias incorrectas, ya que ningún profeta ha enseñado estas creencias ilógicas al pueblo, sino que ellos, siguiendo sus antepasados, han aceptado estas creencias. Unos antepasados que ellos mismos también se enfrentaban con la ignorancia, no tenían ninguna creencia y atribuían algunos casos a Alá por sus hipótesis y pensamientos falsos. De otra forma, se puede decir que estas creencias falsas no tienen bases científicas, lógicas y fidedignas de los libros de los profetas anteriores, y solamente una imitación ciega de los padres y antepasados es el motivo de su aceptación entre el pueblo. Mientras que ninguna persona inteligente imitaba los pensamientos de un ignorante.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los pensamientos y creencias tienen que tener una base lógica. Lo que no concuerda con la lógica y la revelación divina es una creencia falsa, aunque se conozca como una costumbre o cultura en la sociedad. Tenemos que cuidar que, sobre pretexto de mantener las obras de nuestros antepasados, no propaguemos las tradiciones erróneas en la sociedad. Tercero, cualquier fanatismo tribal, nacional, racial y verbal que concluya con una imitación ciega o unos comportamientos ilógicos es rechazado por el Sagrado Corán.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Sigue en marcha la demanda del gobierno mexicano a una serie de poderosas compañías de armas estadounidenses. Les acusan de ser parte de las negligencias y el tráfico ilícito de este armamento que termina siendo utilizado por bandas delictivas y el narcotráfico en la nación azteca y que han influenciado exponencialmente en la muerte de miles en su territorio por la violencia armada. Un litigio que podría durar años, en el que hay muchos intereses de por medio y más que todo económicos, y acusaciones de las que esas empresas se lavan las manos por gozar de inmunidad en su país, Estados Unidos. ¿Podrá México ganar esta demanda? Buen jueves para todos, esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Every year, around $100 billion worth of weapons are traded around the world. 12 billion bullets are produced annually. 875 million small arms and light weapons are in circulation worldwide. These weapons flow around the world and often end up in the wrong hands.
Uno de los países más afectados por esta violencia armada es México. Nación que durante décadas ha sido víctima de una mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera. Según la Cancillería de la Nación Azteca, las víctimas por armas de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles. Solo entre 2015 y 2021 reportaron más de 138.700 homicidios cometidos bajo esta modalidad. En reiteradas ocasiones, las autoridades mexicanas han instado a Washington a tener más control sobre la venta de armas y a veces ha advertido sobre su tráfico ilegal hacia su país.
Controlar la venta indiscriminada de armas. Lo digo con todo respeto, porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros.
Ante la negligencia de la Casa Blanca, sus autoridades y las empresas fabricantes de armas, el gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, ha perseguido una batalla legal contra 11 fabricantes y distribuidores de Estados Unidos por su responsabilidad en el trasiego de armamento al vecino del sur. México precisa que entre un 70% y un 90% de armas encontradas en escenas del crimen en el país latinoamericano provienen de Estados Unidos. Afirma que de las 500.000 que ingresan cada año al país, 340.000 son de las empresas demandadas. Además, dice que desde 2011 ingresaron ilegalmente a México unas 250.000 armas desde Massachusetts. La demanda plantea un daño a México por 10.000 millones de dólares.
Entre 2011 y la fecha, de Massachusetts han llegado a México por vías no legales del orden de 250.000 armas. Y lo sabemos porque han estado involucrados en diferentes hechos delictivos que han costado vidas humanas.
El Ministerio Mexicano de Asuntos Exteriores ha informado que cada mes se decomisan 812 pistolas y rifles con manufactura norteamericana en México, las cuales van a parar a manos de los cárteles delincuentes.
Y poco a poco suponemos se van a ir sumando otros países del mundo, argumentando que deben tomarse medidas para que no siga existiendo esta negligencia y este tráfico de armas.
En agosto pasado, México demandó a estas empresas en una corte en Boston por el daño que provocan el facilitar el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga. Países como Belice y Antigua y Barbuda, así como fiscales y procuradores de 14 estados estadounidenses, han salido en respaldo de México.
Cifras más que evidentes por las cuales pues el gobierno de México ha interpuesto esta demanda meses atrás y que sigue su curso. Ya veremos hasta qué punto llega. Vamos al análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes presentemos a nuestros expertos en la materia. Con nosotros esta noche Jorge Luis Santa Cruz, periodista, diplomado en bioética desde la Ciudad de México, la capital mexicana. Y también nos va a acompañar Adalberto Santana, analista internacional y experto en temas también relacionados a este tópico desde Ciudad de México. Ya los tenemos conectados con nosotros. Les doy rápidamente la bienvenida a Adalberto. Gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación a Hispan TV.
Y a usted por recibirnos. Y también gran saludo, Jorge Luis.
Dani, le agradezco mucho a Hispan TV, por supuesto, al colega Adalberto y a la audiencia.
Bueno, ya veíamos allí el paquete informativo, un tema que atañe a su país, a sus países, y que pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intentado mantener entre las prioridades de sus acciones. Definitivamente esta demanda es uno de los movimientos de presión más explícitos emprendidos precisamente por el gobierno de AMLO. Y que recordemos que, a pesar de que el presidente Joe Biden ha prometido regular el tema de las armas en su país, todavía no ha logrado hechos concretos. Pero voy a iniciar con usted, Adalberto. ¿Podría la Nación Azteca ganar este caso contra esas 11 compañías cuando las mismas se están amparando pues en la permisibilidad de las leyes reguladoras estadounidenses? Y para poner un ejemplo, Beretta USA Corp., una de esas 11 compañías demandadas, sostuvo que no existen bases para que el tribunal ejerza jurisdicción sobre la compañía, en este caso, por el hecho de que los daños que el demandante exige pues compensación han ocurrido en México.
Sí, en efecto, yo creo que hay que pensar el problema en términos históricos, no solo coyunturales. Las grandes potencias a lo largo de la historia, en distintos conflictos militares y particularmente en América Latina y en el caso específico de México, pues es que el complejo militar industrial norteamericano está basado precisamente en la producción de armamento. Y ese armamento, que es muy sofisticado o muy sencillo, se reparte y se vende y se comercializa en diversos escenarios de conflicto. Y en el caso de México, especialmente cuando hay un conflicto que lleva muchos años, décadas, podemos decir, como es el fenómeno del crecimiento del narcotráfico y la delincuencia organizada, pues es un lugar propicio para que ese complejo militar industrial en su rama de armamento pues tenga un mercado para vender sus armas. Eso es parte del conflicto. Y máxime si pensamos en el año de 2022, que no hay guerras, dijéramos, propiamente donde estén involucrados efectivos norteamericanos, las grandes compañías norteamericanas de armamento deben colocar sus productos en ese mercado internacional y específicamente donde hay conflictos. Aunque no hay una guerra, sí hay un conflicto de
Claro. Precisamente ahí está el negocio. A ver, al parecer hemos perdido la señal con Adalberto. Vamos a intentar recuperarla mientras vamos a hacer la misma interrogante, en este caso, a nuestro analista, pues, Jorge Luis Santa Cruz. Jorge Luis, le escucho la misma interrogante, ¿no? ¿Cómo lidiar, cómo puede lidiar la Nación Azteca o pensar en ganar este caso cuando estas compañías se están amparando en su legislación nacional, es decir, presente y vigente en Estados Unidos, en donde además gozan de cierta inmunidad? Adelante.
Sí, claro. Muchas gracias, Dani. Retomo el planteamiento hecho por el colega, por Adalberto Santana, y referiré que el tema del negocio debe ser mirado y debe ser sopesado con toda claridad y sin apasionamientos. Su servidor dispone de cifras que van más o menos para el 2015, que son del 2015. Es difícil encontrar datos sobre cuánto facturan las empresas que fabrican armas para los estadounidenses. Pero en 2015, Dani, gentiles amigos de la audiencia, las empresas fabricantes de armas tuvieron ingresos en los Estados Unidos por 229 mil millones de dólares. Eso en cuanto a las armas que circulan dentro de los Estados Unidos. Pero, ¿cuántas de esas armas en realidad salen de territorio norteamericano hacia la nación mexicana? De acuerdo con las cifras del gobierno de México, alrededor de 500,000 armas ingresan de manera clandestina a la República Mexicana. El dato de cuántos estadounidenses tienen armas de fuego es verdaderamente estremecedor. Resulta que en Estados Unidos circulan 310 millones de armas de fuego que van desde pistolas hasta rifles de alto poder y ametralladoras. En Estados Unidos, insisto, son 310 millones las armas que están registradas. Y con datos que sí son recientes y que se pueden verificar, podríamos argumentar sin mayor riesgo de equivocarnos, incluso agencias proestadounidenses como la BBC de Londres han dado el dato. Resulta que en los Estados Unidos está el 48% de las armas, llamémosle que están en los hogares y en los negocios, el 48% de las armas que circulan en el mundo. Ahora, con esto cierro. Si efectivamente conflictos que no sean necesariamente en Estados Unidos, esos conflictos precisarán de la compra de armas. Esa venta de armas generará muchísimos miles de millones de dólares y por ello las 11 empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos que fueron demandadas por el gobierno de México se muestran reacias. ¿Cuáles son sus posibilidades? Habrá que ver, habrá que estudiar en detalle cuáles son las tendencias de jueces que integran el Supremo Tribunal de Justicia de los Estados Unidos, algo que vale mucho la pena hacer.
Así es, porque ahí también puede haber una gran cantidad de intereses a flote. Vamos a ver qué va a pasar en una demanda, un litigio que, como bien han señalado las autoridades, podría durar años incluso. Vuelvo con usted, Adalberto, y en este mismo pues ir y venir sobre esta demanda, vamos a poner a flote esta información más reciente de que el gobierno estadounidense aceptó que México puede enviar al menos a unos 20 agentes para supervisar el control del tráfico de armas y establecer una especie de reciprocidad en materia de seguridad binacional. ¿Sería esta quizás una concesión, por llamarla de alguna forma, una buena señal para lo que sería la decisión de esa corte de Massachusetts o tiene más que ver quizás como una manera de Washington de acallar críticas y mostrarse cooperativo en torno al reclamo de México?
Sí, yo creo que es evidentemente una política diplomática del gobierno de Biden darle una respuesta positiva al gobierno mexicano con el cual hay, dijéramos, en términos diplomáticos una relación muy estable. Y en ese tema, el tema del armamento irregular que entra a territorio mexicano, pues le están dando una salida diplomática. No quiere decir que va a haber una solución y que la gran industria armamentística norteamericana va a caer en el caso de no exportar sus armas, no tan solo a México, sino al mundo entero, porque eso es parte de la lógica del mercado capitalista norteamericano y más de esa industria militar. Lo que esa industria requiere es colocar sus productos en el mercado internacional y un comprador fundamental que tiene acceso pues es la delincuencia organizada y el narcotráfico en México, Centroamérica y Sudamérica, para hablar de la región más cerca a los Estados Unidos. Pero ese mercado también está en África, está en Europa, está en Asia, está en todos los lados. Y entonces esas industrias norteamericanas pues están en búsqueda de esos nichos de mercado.
A ver, Jorge Luis, ¿cómo puede de aquí en más superar México no el blindaje político y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos y que bien ustedes han expuesto en este análisis, pero sobre todo que esa demanda no se interprete como un intento de injerencia en la política interna de su vecino, algo que además hay que resaltar, tanto el presidente AMLO como el canciller Ebrard han sido muy claros.
Bueno, el discurso oficial del gobierno de México es que se trata de una demanda enderezada contra 11 fabricantes de armas en los Estados Unidos. Pero en realidad un servidor lo que ve es que tanto el presidente López Obrador cuanto el canciller Marcelo Ebrard lo que tratan es de mantener la relación estable con el gobierno del presidente Joe Biden. Mm. Recuerden ustedes que tanto López Obrador como Ebrard llevaron una buena relación con el presidente republicano, el señor Donald Trump, quien gobernó del 17 al 21, ¿no? Entonces, eso causó disgusto en las filas demócratas. No olvidar, por otro lado, que el propio gobierno de los Estados Unidos, cuando el presidente era Barack Obama y el vicepresidente era Joe Biden, se vio involucrado en un escándalo que se conoce como Rápido y Furioso. Mm. El gobierno de los Estados Unidos permitió el trasiego ilegal de armas, se convirtió en traficante ilegal de armas hacia México con el supuesto de que quería investigar las rutas que seguían estas armas de fuego. Entonces, ¿qué es lo que ve su servidor? Efectivamente, se trata de poner una piedra en el zapato a las empresas que fabrican armas en los Estados Unidos. Sí. Y que debería extenderse a los detallistas. Tenemos detalles de que en la frontera sur de Estados Unidos hay al menos 20,000 tiendas de armas que surten desde pistolas hasta ametralladoras a quienes se presenten y digan que no tienen antecedentes penales. Pero el fondo de esto es que López Obrador trata de mantener la estabilidad con Biden y sobre todo que Marcelo Ebrard, con miras a la sucesión presidencial del 2024, está labrando una imagen que le pudiera redituar el llevarse la candidatura del partido Morena, que en este momento pareciera inclinarse hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dani.
Hay que ver luego, en otro tema de análisis, esa ruta, ese camino hacia las presidenciales en México para el 24. A ver, Alberto, estos productores de armas dicen no tener control sobre el uso fraudulento que traficantes o criminales hagan de los productos que ellos fabrican, y recuerdan que además esa Corte Federal en Massachusetts, donde está interpuesta la demanda, pues no tiene jurisdicción sobre un comercio que afecta a todo Estados Unidos incluso. En este sentido, quizás qué pruebas contundentes se necesitan o necesita México para ganar el caso y así obtener la razón en este sentido.
Bueno, es difícil que gane el gobierno mexicano una demanda de esa naturaleza en Estados Unidos, porque allá es una sociedad de libre mercado y hay organizaciones defensoras de ese mercado. La Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, y que está dirigida por, o ha estado dirigida por Jimmy Dimifonte, que es un viejo agente de la CIA y ex embajador en Honduras y en México, pues son de los principales protagonistas y defensores de esa industria militar, y no tan solo de la industria militar, sino del comercio irregular precisamente de esos armamentos, tanto al interior de los Estados Unidos como fuera. Entonces son en un gran en varios
estamos teniendo problemas con la conexión. A ver.
Van a un juicio de esa naturaleza con un gobierno, sí, ajeno a los Estados Unidos.
A ver, ya estamos en la recta final del programa, Jorge Luis. Estados Unidos, bien sabemos, es el mayor consumidor de drogas en el mundo y ha presionado, no es un secreto, a México por años ante lo que es el tráfico de drogas que pasa hacia su país, proveniente no solo de México, sino también de Centroamérica, pidiéndole un mayor control a los gobiernos mexicanos. Pero quizás puede usar hoy el gobierno de México o las futuras administraciones este recurso para también presionar a Estados Unidos y exigirle un mayor control en cuanto a las armas y a sus industrias privadas armamentísticas.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona a manera de pregunta. El gobierno de los Estados Unidos está obligado a controlar las ventas de armas. Según el presidente Joe Biden, cada día mueren 106 personas debido a heridas provocadas por armas de fuego. Resulta infantil decir que en Estados Unidos no se puede controlar la ruta de las armas. Imagínese usted eso. Ahora, lo demás, en cuanto al tráfico de drogas, habrá que ver que no solo conviene a los Estados Unidos que naciones que pudieran ser competidoras o que pudieran establecer alianzas con potencias rivales, en este caso como China, por ejemplo, o como Rusia, en el caso de México se ve más como China, resulta geopolíticamente, geoestratégicamente, resulta conveniente que el país se encuentre en permanente desestabilización debido al narcotráfico y a las muertes que provoca. Entonces, para ellos es ganar, ganar. Y finalmente, la lógica, como lo decía su servidor, la lógica que prevalece es la lógica del negocio. El año pasado, en México, se cometieron 33.308 asesinatos y en su mayoría fueron cometidos por armas de fuego que entraron desde los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos, el año pasado, murieron 20.099 personas, entre ellos niños y adolescentes, en su mayoría víctimas de armas de fuego de los Estados Unidos. Prevalece la lógica del negocio sobre el interés de la vida.
Una lógica que, lamentablemente, mientras siga prevaleciendo, pues seguirá arrastrando y llevándose a miles de víctimas de lado y lado en este caso. Un tema que da para mucho más reflexión en una próxima oportunidad. Les quiero agradecer a ambos, a Adalberto, Jorge Luis, por acompañarnos en el análisis de hoy. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Allí el panorama. Lo cierto es que mientras México intenta ganar ese litigio y reducir la cifra de víctimas por la violencia armada, en 2019 y 2020 murieron por asesinato más de 34.500 personas, registrándose en el país pues los dos años más violentos de su historia. Buena jornada, gracias por acompañarnos.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia.
Estimados oyentes, les saludamos desde los estudios en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, estoy a su servicio con otra parte del espacio Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la cuarta parte del espacio semanal Potenciales de Irán para absorber inversión extranjera desde el punto de vista de la economía de resistencia. Todo el mundo necesita los recursos energéticos de Irán, ya que en el aspecto geoeconómico es el primer país poseedor de reservas de gas y el cuarto poseedor de reservas de petróleo del planeta, además de tener el potencial de convertirse en uno de los principales socios energéticos de los grandes consumidores de petróleo y gas del mundo. También en el aspecto geoestratégico, Irán está en una posición donde desempeña un papel central en la seguridad energética regional y global. Por eso, se puede decir que la industria petrolera y gasística del país persa es un sector muy importante para la inversión extranjera y el uso de nuevas tecnologías para que los potenciales geoeconómicos y geoestratégicos de Irán sirvan cada vez más a la comunidad internacional. Según las cifras publicadas por el British Petroleum, en 2016 Irán, con el 3,9% de las reservas mundiales del petróleo, ocupaba el segundo lugar en Asia Occidental y el cuarto en el mundo, y en el segundo lugar entre los países de la OPEP en términos de producción diaria del crudo. Irán también ocupa el primer lugar en el mundo con 33,5 billones de metros cúbicos de gas natural, que representan el 18% de las reservas mundiales de gas. Además de sus vastas reservas de petróleo y gas, Irán goza de capacidades especiales para explotarlos con alta rentabilidad. El alto potencial de comercio y exportación del crudo y gas natural a través de SWAP, el acceso a carreteras de tránsito, capacidad de convertir grandes cantidades de producciones del crudo y gas natural en productos con mayor valor agregado, larga experiencia en los intercambios internacionales de petróleo y gas, el estar ubicado en la intersección de los tres continentes de Asia, África y Europa, y la ubicación privilegiada y extraordinaria en términos de abastecer la energía global, figuran entre las ventajas especiales de Irán en el sector de petróleo y gas. El 10% de las reservas petrolíferas de Irán y una parte significativa de los recursos gasísticos de Irán se encuentran en campos compartidos con otros países vecinos, los cuales requieren tecnología de extracción actualizada y la inversión extranjera para que este potencial se haga realidad.
Una de las principales políticas del Ministerio de Petróleo de Irán, en línea con las políticas generales de la economía de resistencia, es enfocarse en el desarrollo de los yacimientos petrolíferos que comparte el país con los vecinos, especialmente los ubicados en el oeste de Irán. La producción de crudo de estos campos ha comenzado en las últimas décadas, ascendiendo a más de 300.000 barriles a fines de 2017, pero se estima que se requieren 50.000 millones de dólares de inversión extranjera para aumentar la explotación. Cabe destacar que la baja extracción de petróleo por parte de Irán en comparación con sus recursos petroleros indica su poder futuro y a largo plazo para la producción de crudo, toda vez que según la producción mundial en 2016 se prevé que Estados Unidos continuará extrayendo petróleo durante 10 años, Rusia durante 26 años y Arabia Saudí durante 59 años, mientras que Irán lo haría durante los próximos 130 años. De esa forma, solo la producción de Libia y Venezuela será de 275 y 345 años, respectivamente, más que la de Irán. En otras palabras, la seguridad y el retorno de la inversión en la industria petrolera iraní son mayores para los inversores que en las industrias petroleras de muchos de los competidores de Irán. Según la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, de los 102 campos petroleros y gasíficos del país, 28 son comunes con países vecinos, de los cuales 18 son campos de petróleo, 4 campos de gas y 6 son reservas de petróleo y gas. De los citados, 28 campos conjuntos de petróleo y gas que compartirán con sus vecinos. La Compañía Nacional de Petróleo Iraní ha comenzado la producción de 10 de ellos, pero la producción de los otros 18 campos aún no se ha iniciado. La primera prioridad del Ministerio de Petróleo de Irán es el desarrollo del yacimiento de Pars del Sur, y la segunda son los campos petrolíferos del oeste de Karun, que requieren más inversiones. El campo de gas del Pars del Sur es uno de los mayores del mundo, ubicado en la línea fronteriza iraní-qatarí en el Golfo Pérsico. Tiene una extensión de 9.700 kilómetros cuadrados, de los cuales 3.700 kilómetros cuadrados pertenecen a Irán, donde, según las últimas evaluaciones realizadas, las reservas disponibles superan los 14 billones de metros cúbicos, además de reservas de más de 19.000 millones de barriles de condensado de gas natural. La extracción de gas natural de yacimiento del Pars del Sur comenzó en 2002, con una producción diaria de aproximadamente 2 millones de metros cúbicos, la cual subió a unos 550 millones de metros cúbicos al día en 2016. Irán tiene el potencial de explotar diariamente 1.000 millones de metros cúbicos de gas del citado campo, pero para lograr este objetivo se requiere una inversión de 30.000 millones de dólares, incluida la extranjera.
Además de los campos de gas que comparte con sus vecinos, Irán también tiene yacimientos petrolíferos conjuntos, de los cuales una parte importante se ubica en el oeste de Karun, donde hay 3 campos petroleros de Yadavaran, Yaran del norte y del sur y Azadegan del norte y del sur, que se comparten en Irak. El más importante y el más grande de ellos para Irán es el yacimiento de Azadegan, donde la extracción del crudo comenzó en 1997, con aproximadamente 25.000 barriles de petróleo diarios, alcanzando los 50.000 en 2011. Se estima que se requieran 20.000 millones de dólares de inversión para explotar el campo de Azadegan y los otros yacimientos conjuntos del oeste de Karun, lo que representa una buena oportunidad para los inversores extranjeros. Entre los derivados petroleros más importantes de Irán destacan la gasolina y el gasóleo, cuya producción subió a 77 millones y 92 millones de litros respectivamente en 2017 con la inauguración de nuevas refinerías y la renovación de las viejas. Una de las inversiones más importantes en esta área es el desarrollo de la enorme refinería de condensados de gas denominada Estrella del Golfo Pérsico, lo que evidenció la ineficacia de las sanciones petroleras y gasíferas contra Irán. La refinería actualmente tiene 3 fases. La fase 3 se inauguró en febrero de 2019. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima emisión.
La planta se alimenta de una tubería de 388 kilómetros de largo, con un diámetro de 90 centímetros y con una capacidad de recepción de 500.000 barriles diarios, pasando por las zonas difíciles de alcanzar de las provincias de Bushehr, Fars y Hormozgan. Entre los logros más importantes del lanzamiento de la fase 3 de la refinería Estrella del Golfo Pérsico, destaca la producción diaria de 45 millones de litros de gasolina de la norma Euro 5, de 12 millones de litros de gasóleo y querosene y de 3 millones de litros de condensado de gas. Esta refinería persa, cuya fase 4 está en construcción, puede abastecer fácilmente la gasolina y el diésel que necesitan los países vecinos. La verdad es que la política energética de Irán se basa en el aumento de la capacidad de la producción, el desarrollo de las redes de transporte y suministro de gas, así como la elevación de la posición del país en las exportaciones de gas y petróleo a los mercados internacionales. Por otra parte, la mano de obra profesional, experimentada y barata, sumada a la específica ubicación geográfica y de tránsito de Irán para tener acceso a los mercados regionales y mundiales, justifica la inversión en los sectores de petróleo y gas y derivados, tales como la gasolina y el gasóleo en Irán. Considerando los incentivos antes mencionados, se espera que, con la mayor presencia de inversores extranjeros en Irán, la industria iraní de petróleo y gas desempeñe un papel más importante en el mercado energético regional y global. Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra oportunidad.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.